¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a enfocarnos, si usted me lo permite, esta noche en qué sigue o qué podría seguir o qué debería seguir en el conflicto, en este rompimiento de relaciones México-Ecuador, Ecuador-México. Hay muchas voces que piden diferentes cosas, que si hay que aislar al gobierno, al Ecuador, al gobierno del presidente Noboa, hasta que se solucione el conflicto, que si se va a presentar denuncia en la Corte Internacional, que si se deben de abrir los espacios de diálogo, en fin, ¿no? Hay un sinnúmero de voces con diferentes propuestas, unas muy positivas, otras no tanto y otras nada positivas, no le suma a la situación, le resta. ¿Qué hay particular en el caso Ecuador-México en esta situación, en este rompimiento? Hay culpa de parte y parte, creo que es algo que ha quedado asentado desde el frente de la OEA. Hay culpa de parte y parte, así ha quedado asentado también dentro de Ecuador, dentro de México. Voces desde el legislativo y desde otros frentes lo han dejado claro. Provocaciones de Andrés Manuel López Obrador, injerencia de Andrés Manuel López Obrador en temas de política ecuatoriana, pero además con unas sugerencias atroces, graves, sobre el gobierno del presidente Noboa. Ya sabe a qué me refiero cuando hizo la mención en su mañanera sobre el tema del asesinato de mi querido tocayo, descanse en paz, Fernando Villavicencio. Después el tema del asilo, el nombre de Jorge Glass. Que si se iba a fugar o no se iba a fugar, y entonces el asalto, la toma a la embajada mexicana en el Ecuador. Se rompen las relaciones. Independientemente de todo esto, se debería buscar un punto de encuentro. Pero hay una particularidad, y es esta, el tema electoral. O sea, no debemos olvidarnos de una cosa. México está entrando, o está ya, en el proceso, vamos a decirlo así, ya están en las campañas, están en el proceso de elegir un nuevo gobierno. Al parecer será una mujer, ya sea Claudia Sheinbaum del oficialismo, Xochitl Gálvez de la oposición. Y por el otro lado, Noboa lo que tiene es un gobierno muy corto, muy breve, pues porque está terminando el mandato que le correspondería a Guillermo Lasso con esto de la muerte cruzada. Es decir, también está rumbo o en el proceso pues de convencer electoralmente en el Ecuador para poder continuar un mandato, vamos a decirlo, normal, en ese sentido, sí, es muy poco tiempo, un año y medio aproximadamente lo que tiene Noboa. La gran pregunta es, ¿la solución del conflicto Ecuador-México se va a dar en estos dos gobiernos? ¿A qué me refiero? ¿Antes de que Andrés Manuel López Obrador se vaya y antes de que venga una nueva elección en el Ecuador? ¿O será con dos nuevos gobiernos? Es decir, ¿se va a heredar a quien resulte la nueva presidenta o presidente de México y quien sea electo después en el Ecuador? Esa es la gran pregunta. Ahora, dos temas importantes a tomar en cuenta. La figura del asilo, que es algo que se ha venido denunciando desde diferentes países, el cómo es que se estaría tratando de utilizar el asilo. Algo que no es nuevo, que tiene que ver en muchas ocasiones con un tema de ideología política. Y por el otro lado, la dificultad de restablecer relaciones. Pero hay un antecedente importantísimo en el Ecuador. Importantísimo, y créamelo, mucho más grave y peligroso, mucho más grave, mucho más peligroso que lo que hay ahora con México y Ecuador. Sí, y era precisamente con Perú. Y hubo alguien que tenía prácticamente 6 días para evitar una guerra, literalmente una guerra, entre Ecuador y Perú, con las tropas tan cerca una de la otra en las fronteras que se podían ver entre ellas. Y se logró. Si eso se pudo evitar, ¿por qué no se pueden restablecer las relaciones? Esto no es una guerra. ¿Cómo sería? Pues vamos a hablar con quien logró evitar esa guerra. ¿Qué sigue entonces para México y Ecuador? Vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Majuad. El hashtag es Conclu Majuad, ese es el apellido de mi invitado, expresidente del Ecuador, Conclu Majuad. Esa es la etiqueta, por favor, el hashtag, el numeral, para que usted me envíe sus mensajes con esta etiqueta o numeral a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Sus comentarios entonces con la etiqueta Conclu Majuad. México anunció dos medidas rotundas, ¿no?, contra Ecuador este jueves. La primera, el gobierno de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Corte Internacional de Justicia, como ya le adelantaba, para presentar denuncia formal en contra del país sudamericano. En esta solicitud dicen que durante el procedimiento el jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador, que es Roberto Canseco, fue, y lo voy a citar textualmente, abro comillas, violentamente agredido, cierro comillas. La segunda medida es que México pide la suspensión de Ecuador como integrante de las Naciones Unidas hasta que no se disculpe públicamente por los eventos en la embajada. Esto fue un anuncio oficial por parte de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que es Alicia Bárcena, y fue hecho el día de hoy jueves. Según la secretaria de Relaciones Exteriores, el hecho ocurrido en Quito supone un daño irreparable al sistema internacional en su conjunto. Así lo dice. El gobierno de Ecuador reaccionó, al parecer, sin sorpresa. Aseguró este jueves que esa era la respuesta que esperaba de México. Por otro lado, hace unas horas, la ministra del Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, presentó una denuncia por traición a la patria. ¿Contra quién? Contra el expresidente Rafael Correa. Pues debido a su postura en medio de esta crisis diplomática. Por eso le decía, hay muchas voces, unas le pueden sumar, otras le restan y otras son completamente negativas. Pero vamos con todo el contexto, si le parece, hasta Quito. Allá está Ana María Cañizares acompañándonos en vivo para darnos lo último. Pues primero las reacciones, dicen, ya nos esperábamos esto por parte de México, al escuchar lo que en la Corte Internacional dice México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por el otro lado, bueno, pues hemos escuchado innumerables veces las declaraciones de Rafael Correa, que pide aislamiento total en contra del Ecuador y el gobierno de Noboa hasta que no arreglen el problema. En fin, Ana María, mucho ruido, pocas nueces, digo yo. Es decir, no se ha avanzado ni siquiera en términos de diplomacia para buscar salida a este conflicto aún. Están las cosas muy calientes, ¿no? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Así es, mucho pasando nuevamente a la vez en Ecuador. Y voy a empezar contándote la parte final, lo que ha ocurrido recientemente. Y es que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó hace pocos minutos nada más formalmente ante la Fiscalía del Estado una denuncia por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa por todos esos comentarios, opiniones, pronunciamientos que en los últimos días ha vertido Correa en medios de comunicación, en redes sociales, donde, a consideración de la ministra del gobierno de Noboa, él está incitando a que Ecuador se lo aísle, se lo sancione, entre otros temas negativos para el país. Según esta denuncia, estos comentarios han sido vertidos pública y abiertamente por un expresidente. Esto es, dice el texto, una persona conocida públicamente con alcance e influencia mediática. Así fundamenta la ministra su denuncia por los comentarios de Rafael Correa. Correa ha reaccionado también hace pocos instantes nada más, Fernando, y escribió en su cuenta de X: ¿en qué manos estamos, sinvergüenzas? Eso es lo que ha respondido Rafael Correa, y según también lo advierte esta denuncia, la traición a la patria se sanciona, al menos en un momento de conflicto interno armado, entre 10 a 13 años de cárcel. Por otra parte, Fernando, estamos pendientes de qué ocurra Al final de la audiencia para resolver el pedido de habeas corpus que interpuso la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, que precisamente cumple esta pena privativa de libertad, esta prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí por peculado. Él está pidiendo, hemos escuchado gran parte de la audiencia, que lo retornen incluso a la sede diplomática de México aquí en el Ecuador, una sede que se ha cerrado indefinidamente por las autoridades mexicanas. Vamos ahora con lo que ha hecho México en las últimas horas. Esta mañana se presentó en la habitual conferencia de prensa en México con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el presidente también Andrés Manuel López Obrador, donde informaron que ya presentaron una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia, pidiendo además dentro de esa demanda que se suspenda al Ecuador dentro de la Organización de las Naciones Unidas, algo que por ahora no ha causado sorpresa al Ecuador. Pero escuchemos qué dijeron tanto AMLO como también Bárcena.
Que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación, y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger.
Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.
Bien, Fernando, esas fueron las declaraciones de ambos funcionarios, pero escuchemos también qué fue lo que dijo el día de ayer la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cuando se adelantaba a decir que pedir disculpas por parte de Ecuador a México por ahora no está contemplado. Escuchemos.
Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países.
¿Ecuador pedirá disculpas?
Eso no está en la mesa de discusión en este momento.
Canciller, ¿por qué?
Bien, Fernando, estas han sido las reacciones. Como tú dices, mucho pasando de lado y lado, las reacciones de Ecuador, las reacciones de México, sin una resolución por ahora que logre zanjar estas diferencias en el corto plazo. México ha dicho que las relaciones comerciales, por ejemplo, están suspendidas. Sin embargo, Ecuador no ha querido pronunciarse ni dar mayores detalles después de esa condena recibida ayer en la Organización de Estados Americanos. Estamos muy pendientes de cómo termine esta audiencia que deberá resolver el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Jorge Glass, y donde él busca salir de la prisión de máxima seguridad de La Roca, donde fue recluido el sábado pasado.
Así es, vamos a estar muy al pendientes de todo el desarrollo. Ana María, a ver qué pasa, digo, con lo de Jorge Glass. Ahorita creo que, la pieza de Jorge Glass me sale sobrando en este momento con el tema México, hasta dónde ha escalado, ¿no? Pero claro, hay que estar al pendiente de lo de Jorge Glass, ya veremos. Gracias, Ana María Cañizares, desde Quito nos acompañó. Le digo a usted ahí en casa. Bueno, le digo a Alicia Bárcena, ¿no? A la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Pues eso no va a pasar, ¿eh? Eso que dice no va a pasar. O sea, la ONU no va a prestarse para suspender a Ecuador temporalmente hasta que no pida disculpas. Ustedes lo saben, además, es una petición que ya saben de entrada la negativa, ¿no? Este incidente en la embajada mexicana en Quito ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la diplomacia, ¿no?, como mecanismo para reducir las fricciones entre los países. Justamente el año pasado se celebraron 25 años de la firma de uno de los acuerdos diplomáticos más reconocidos mundialmente y que implicaba a dos países latinoamericanos. Se trata del acuerdo de Brasilia. ¿Quiénes lo firmaron? Como ya le decía al principio, Perú y Ecuador, que acabó con una disputa fronteriza de más de 57 años de duración entre ambas naciones. Antes de firmar este proceso de paz, se desataron tres guerras y numerosos incidentes, pero bueno, una vez sellado, el trato fue exaltado como un ejemplo para la humanidad. Es tal su importancia que la prestigiosa Universidad de Harvard lo considera como un caso de estudio a nivel mundial y lo listó como herramienta pedagógica en su biblioteca de casos. Al respecto, la universidad dice que el recién elegido presidente ecuatoriano, me refiero en esa época, por supuesto, recién elegido en esa época, Amil Mahuad, trabajó con su homólogo peruano Alberto Fujimori, quien era presidente en ese momento, para negociar un acuerdo de paz. Y luego de más de 10 reuniones y conversaciones, Fujimori y Mahuad consiguieron lo que otros líderes no habían logrado antes, una resolución pacífica de un conflicto que aparentemente no tenía solución. Que se lo digo así, no porque yo haya estado ahí, pero porque así lo narra el propio expresidente Mahuad. Estaban tan cerca las tropas una frente a la otra que prácticamente, es decir, Ecuador y Perú, ahí en la frontera, que se podían ver. Así de cerca estaba de estallar nuevamente conflicto armado. Y venía con todo Perú en ese momento. Eso se pudo arreglar. ¿Y esto? ¿Se podrá? ¿Y se podrá ahora? Vamos a hablarlo con mi invitado esta noche. Por supuesto, la bienvenida y el agradecimiento es para Jamil Mahuad, expresidente del Ecuador, protagonista de este acuerdo histórico de paz de 1998. Expresidente Mahuad, gracias por estar aquí y de verdad un placer recibirlo de nueva cuenta en Conclusiones. Bienvenido.
Gracias, gracias a usted, Fernando. Es un tema realmente importante para toda América Latina. Y qué bueno que lo empecemos tratando con este ambiente de tranquilidad y de serenidad y de lógica que tanta falta hace.
Usted lo acaba de subrayar, expresidente, lógica, ¿no? Lógica es lo que hace falta. Primero yo quisiera conocer su postura, pues como expresidente ecuatoriano, sobre la decisión que toma el gobierno del presidente Noboa de tomar por asalto la embajada mexicana, todo por el tema de Jorge Glass. Decía yo, expresidente, quiero ponerlo en contexto, decía yo, expresidente Mahuad, había un recurso todavía, alegaba el gobierno de Noboa la posibilidad de fuga al momento en que México le otorgaba asilo a Glass, de fuga junto con el personal diplomático. En este caso, cuando se declara non grata a la embajadora mexicana. Y primero, no se había otorgado el salvoconducto. Y segundo, hablaba yo del control de puertos, de entradas y salidas, en un control que podía ser mucho más quirúrgico porque se podía dar seguimiento a la comitiva diplomática que saliera de la embajada mexicana hacia el aeropuerto, quiénes eran, la presentación de documentos, de salida, etcétera, haciendo pues prácticamente imposible que existiera una fuga de Jorge Glass. Pero la excusa en parte para el asalto a la embajada es esta, que se le da el asilo y la posibilidad de fuga. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted de esto, expresidente Mahuad? Y hablando de sentido común, ¿le ve sentido común a la decisión que se tomó?
Ya, permítame empezar con un tono de celebración para América Latina. Muy pocas personas saben que somos el continente en el mundo que más problemas en su historia ha resuelto mediante el diálogo. Tenemos el récord mundial en resolver problemas conversando. Esa es una gran noticia. Segundo, teníamos dos problemas en América Latina que estaban en la lista de problemas, entre comillas, intratables, que la gente decía esto no se puede arreglar. El uno es el que usted ha mencionado, el conflicto entre Ecuador y Perú, y con el presidente Fujimori lo logramos arreglar. Y el otro es el conflicto entre las FARC y el gobierno de Colombia, que también con críticas, con apoyos, etcétera, logró conseguir por lo menos que ya no se mate la gente como se venía matando antes. Es otra buena noticia para América Latina. Tercero, tenemos un grupo de expresidentes llamado IDEA, Iniciativa Democrática para España y América. Y cuando esta situación escaló de manera tan rápida, a niveles tan altos, tan en realidad absurdos, pensamos que nuestra función era intervenir. Pero intervenir no para empezar a señalar con el dedo, no para tratar de buscar culpables, sino para pensar cómo salimos de la dificultad lo más pronto posible. Y entonces produjimos un documento que está firmado por 26 expresidentes de América Latina, Fernando, de 11 países, sí, en donde rechazamos la intervención por la fuerza en la Embajada de México en Quito, y rechazamos las actitudes, en especial del presidente de México, reiteradas, sucesivas, que también violan una serie de convenios. Entonces, rechazamos las dos cosas. Y luego pedimos que inmediatamente traten de empezar a dialogar para solucionar estas cosas. Y pedimos que, como no se puede tapar el sol con un dedo, reconozcamos que las normas actuales para el asilo político, que tienen, no sé, 50, 60 años, claro, son absolutamente insuficientes para la situación actual. Es decir, gran problema es el narcotráfico. Oiga, le escucho.
Déjeme interrumpirlo ahí, expresidente Mahuad. Digo, además de que tengo que hacer una pausa, pero ¿sabe cuál era mi planteamiento en la junta editorial? Les decía yo, estamos atrasados en actualización de muchas cosas, del sistema interamericano, de la misma ONU, de las figuras como el asilo. Es decir, el mundo hoy no funciona igual. Me parece que están caducas muchas de ellas y tienen que actualizarse. Se han empezado a enviciar y no a ajustar. Y yo quisiera entrar en ese punto con usted, porque el tema del asilo es el detonante, excusa y, por supuesto, las reiteradas acusaciones o ataques, si quiere decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Pero el asilo aquí fue clave. Fue clave. ¿Cómo se usó? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo está la Convención de Viena? Y yo creo que está caduco. Y yo creo que hay que actualizar y que tenemos que ajustar el software de la democracia a la época actual. Porque si seguimos usando el software pasado, no se puede ajustar. Quiero escucharlo, a ver si coincidimos. Por lo que escucho, creo que sí. Voy a seguir esta entrevista. Es maravilloso escuchar a alguien que logró lo que logró, ¿no? Un ejemplo mundial de acuerdo de paz entre Perú y el Ecuador, Ecuador y Perú en 1998. Expresidente Jamil Mahuad me acompaña, ya vengo. Continuamos esta entrevista con el expresidente del Ecuador, Jamil Mahuad, protagonista del acuerdo de paz de 1998 entre Perú y el Ecuador, Ecuador y Perú. Y lo escuché usted, expresidente Mahuad, y yo coincido, creo fervientemente, que nuestros sistemas, muchos de ellos están caducos en su definición, en su aplicación, en su legal, el propio sistema interamericano. Y la figura del asilo, hoy nadie puede negar que en muchas ocasiones es utilizado por un tema de ideología política, punto, y se acabó, no por un principio de protección. Se usa entonces ya también como una excusa para proteger a aquellos alineados a cierta ideología. ¿Cree usted que se debería de actualizar? ¿Cree usted que se debería de reenmarcar, de redefinir, de actualizar eso que está escrito en la Convención a los tiempos modernos?
Sin duda, Fernando. Y yo mencionaba la situación del grupo de presidentes de IDEA. Pero fíjese usted lo que pasó en la OEA. Ocurre algo muy, muy, muy parecido a lo de los presidentes de IDEA. Porque la resolución condena la intervención en una embajada extranjera, cosa que prácticamente todo el mundo la acepta. Creo que el propio gobierno ecuatoriano dice: me vi forzado a hacerlo porque estaba en juego algo mucho más importante. Pero además, en los considerandos de la decisión de la OEA, ¿qué dice? Dice que no se debe usar una oficina diplomática para fines distintos al propósito, como es, sale entre paréntesis, recibir a delincuentes comunes y darles apoyo. Se dice que se tiene que respetar las leyes del país receptor, en este caso el Ecuador, y esas leyes determinan un sistema de justicia que había tomado una decisión. Se dice que no hay que inmiscuirse en los asuntos de otro país, y eso es lo que permanentemente ha hecho el presidente López Obrador, y por eso tiene una embajadora en Perú declarada persona no grata, una embajadora en Bolivia declarada persona no grata, y ahora una embajadora en el Ecuador declarada persona no grata. Probablemente, por lo menos de lo que yo recuerdo, jamás un gobierno mexicano ha tenido ese tipo de reacciones en el exterior. Dice además que es obligación,
al menos no tantas,
del Estado, que es obligación del Estado receptor entregar al refugiado cuando lo pida el Estado, en este caso el Ecuador, si está acusado de delitos comunes. Todo eso dice la decisión de la OEA. Pues condena la intervención en la embajada, sí, pero dice todo esto más. Entonces, por eso me parece equilibrada. Ahora, en esas cosas hay que apoyarse para avanzar. Qué gran cosa que arranquemos con 26 presidentes de idea por un lado, y con la OEA votando esto como las bases para salir del problema, que es lo que usted planteó al comienzo. Yo creo que empezamos muy bien por ahí.
Empezamos bien si primero, a ver, aquí tiene que haber una aceptación de ambas partes. Lo de la disculpa pública no creo que se vaya a dar, por lo que ya escuchamos en el Ecuador. Pero lo de la aceptación de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador sobre el mal uso, porque es cierto, a ver, había una sentencia condenatoria en contra de Jorge Glass, era sentencia condenatoria en firme, ni siquiera estaba en un juicio, y eso debió haber pesado en la decisión del país que supuestamente va a otorgar asilo, que al final es una respuesta como retando, ¿no?, a todo lo que se había venido sucediendo. Le queda claro, como usted dice en el documento de OEA, creo que a todos los que tenemos dos dedos de frente nos queda claro, pero mientras el asilo se siga definiendo igual, presidente Majuad, se sigue corriendo el riesgo. Hoy mismo hay otro ejemplo que no ha escalado hasta este punto, pero ahí está Martinelli, el expresidente de Panamá, en la de Nicaragua. Entonces, importante decirlo, pero ¿cómo enmendarlo? Esa es la gran pregunta, presidente Majuad.
Empecemos por lo de las disculpas, que me parece un tema bien interesante. Los seres humanos cometemos errores, y cuando nos equivocamos pedimos disculpas. Y yo las he pedido en mi vida más de una vez. Estoy seguro que usted, estoy seguro que las personas que nos oyen igual. Y las disculpas pueden ser un primer paso para arreglar un asunto. Distinto es cuando uno exige disculpas para humillar al otro, para tratar de poner de rodillas al otro, para ofender al otro. Porque en ese caso, exigir que alguien pida disculpas con la amenaza de todas las penas del infierno encima no ayuda a arreglar las cosas. Más bien complica más la situación. Pero si empezáramos pidiendo disculpas, por ejemplo, yo creo que merece una disculpa la familia de Fernando Villavicencio, la manera en que el presidente López Obrador se refirió a su asesinato fue de una superficialidad. Dijo: ahí hay una persona que hablaba mal de la candidata. No, Fernando Villavicencio presentó una investigación completa de un acto de corrupción terrible, señalando personas que habían dado dinero, cuentas en que se habían depositado, etcétera. No es que era una persona que hablaba mal de otra, así que referirse a una persona podría dar origen a una disculpa. La intromisión en asuntos internos del Ecuador, sugerir que hay una conexión entre eso y el resultado electoral, puede merecer otra disculpa. Es decir, si por ahí vamos, podemos hacer listas, pero no nos lleva a la solución. Y queremos salir, ¿verdad? Eso es lo que queremos.
Sí, no, es que qué bueno que lo... Ya lo había definido yo así, presidente Majuade. Es gravísimo lo de Andrés Manuel López Obrador, es gravísimo. Y yo decía, desde ahí, alguien tenía que haber reaccionado y poner un freno, que ese es otro problema con el sistema interamericano. O sea, llega cualquier presidente de otro país para inmiscuirse en un tema de esa forma y de algo tan delicado y doloroso para el Ecuador. Y nadie dice nada. Nadie dice nada porque nadie dijo nada. Pero ya cuando entonces Ecuador toma la decisión, entonces es que sí se arma este escándalo y problemón. Pero cuando se inmiscuye de la manera que lo hizo López Obrador, que no tiene ningún derecho, nadie dijo nada. Ese es un tema grave. Estoy completamente claro en que sí, los primeros que tendrían que ser llamados para pedirles una disculpa es la familia de Fernando. Por supuesto, la propia familia rechazó las declaraciones de Andrés Manuel. Ahora, esto de las disculpas, usted sabe cómo es de complejo a veces, ¿no? Es cierto que a veces se piden disculpas para buscar humillar y hay otras en las que el orgullo no permite pedir una disculpa o ofrecer una disculpa. Creo que en este contexto estamos ante dos figuras presidenciales que por el momento no tendrán la prestancia para hacerlo y que tal vez estén jugando a los tiempos. Que lo arregle la que venga en México, que ya viene la elección, y tal vez yo mismo, pero ya cuando estén firme, no en un año y medio de gobierno. ¿Usted cree que esto tenga algún peso para que se pueda encontrar una salida pronto, el tema electoral en ambos países? Dígamelo después de la pausa, si le parece, presidente. Es el expresidente de Ecuador, Amil Majuad, protagonista del Acuerdo de Paz de 1998 entre Perú y el Ecuador, Ecuador y Perú. Un ejemplo a nivel mundial. Ya ven. De vuelta con el expresidente del Ecuador, Amil Majuad. Le decía yo, a ver, en la política es innegable que el tema electoral tiene prioridad porque es como se accede al poder en una democracia, ¿no? México está con Andrés Manuel López Obrador a la salida. El 2 de junio son las elecciones generales, las elecciones presidenciales. Y por el otro lado tenemos a un Noboa que está terminando periodo por Guillermo Lasso, pero que en realidad lo que está buscando es afirmarse como quien logre continuar para el cuatrienio. Y tal vez el seguir en este tema hoy no sea prioridad, sino hasta que uno se reafirme y el otro salga y llegue el relevo. Mi pregunta es, ¿cree usted que este tema gravita en gran parte en la posibilidad de una solución a corto plazo del conflicto entre México y Ecuador?
Me parece que sin duda sí, porque hay elecciones importantes en ambos países, Fernando. Es un muy mal momento, porque todas las emociones están alborotadas y las tensiones muy altas. Si analizamos en un par de minutos, fíjese cómo escaló este problema de más o menos 0 a casi 100. El presidente López Obrador hablaba de un asesinato en algún candidato o candidata en la política mexicana, y para eso tenía todo el derecho del mundo, porque es su país. Pero para explicar un poco esa dinámica, se refiere al caso de un asesinato en Ecuador. Ese inmiscuirse en otro país en términos diplomáticos es un acto, comillas, inamistoso. A esos actos inamistosos se los responde también en algo diplomático con medidas retorsivas, inamistosas. Y una de esas es declarar persona no grata a la embajadora de ese país. Si es que el presidente López Obrador no decía nada, no entrábamos en esto. Si el presidente López Obrador declara persona no grata, que es lo usual, pasa cada año, lo vemos en la prensa, en reciprocidad declara persona no grata al embajador de Ecuador en México, termina el conflicto ahí. se quedan un poco tensas las relaciones, se baja el nivel, pero avanza. Pero no, él dice, ah, me declararon persona no grata, ahora yo le concedo asilo político a Jorge Glass. Es decir, escala el conflicto de una manera violenta. Frente a eso, el gobierno ecuatoriano responde, ya he dicho que si usted le concede asilo político, yo no le doy el salvoconducto. Si hubiera mantenido ahí, hubiera pasado meses en la embajada sin poder salir porque no hay salvoconducto. Pero luego responde el presidente López Obrador, vamos a suspender las relaciones, pero queda una misión en el Ecuador. Pero luego dice, no, voy a mandar un avión de la Fuerza Aérea. ¿De la Fuerza Aérea? ¿Hay vuelos comerciales todos los días de México a Ecuador y viceversa? Y viene a la mente el avión de la Fuerza Aérea que entró en Bolivia, en el cual salió Evo Morales. Yo no digo que la situación sea exacta, pero hay que ser medio experto para entender las diferencias. A la gente le vienen esas imágenes muy fáciles. Y frente a eso, viene la acción del gobierno ecuatoriano de entrar en la embajada y como consecuencia de eso se rompen las relaciones. Es como un juego de ping-pong en que cada vez la apuesta era más alta. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Qué es lo que estamos buscando, Fernando, desde sus palabras iniciales? Tenemos que reconstruir esto que se construyó. Si dos países llegan al peor de los extremos, a una guerra, ¿cómo se sale de ahí a conversaciones de paz? Lo primero es el cese del fuego. Dejen de disparar. Pero bueno, ya dejan de disparar, pero quedan donde están y pueden volver a disparar. Segunda medida, separemos a las tropas para que esta tentación de volver a matarse entre sí por lo menos baje. Se separan a las tropas, pero todavía pueden volver a juntarse para dispararse. ¿Qué se hace? Se pone un grupo de tropas de terceros países, los cascos azules, el caso de la Momepo, que fue entre Ecuador y Perú, para que si quieren venir otra vez al centro, estas tropas sean disuasivas. Se da un espacio para que la gente diga todo lo que tiene adentro emocionalmente, porque tienen que explotar las emociones para que la gente se tranquilice. Y entonces es que uno va a una mesa de negociaciones y empieza a conversar. Entonces, por ahí tienen que ir las cosas. Pero si seguimos subiendo con las presiones, ahora vamos a la corte y tienen que arrodillarse y tienen que pedir disculpas y que los expulsen de la ONU.
Sí, se siguen.
Y hay otra persona por ahí diciendo y van a
bloquear. Se siguen disparando, ¿no?
Todo eso hace daño, eso no ayuda para nada.
Sí, claro. Sí, se siguen, como dice usted, ahí se siguen disparando, ¿no? Ahora, fíjese usted, me quedé pensando. El tema electoral sí gravita, ¿no? Y creo que va a ser determinante en parte para que esto encuentre solución pronto o después. Pero un tercer país, ¿hace falta un tercer país aquí para arreglar la situación, presidente Mahuad? Y si hiciera falta un tercer país, ¿qué país le parecería el adecuado para mediar entre México y el Ecuador? No me diga nada ahora. Voy a la pausa y regreso al último segmento con usted, si me hace favor, para escucharle. Es el expresidente del Ecuador, Jamil Mahuad, quien me acompaña, protagonista del Acuerdo de Paz de 1998 entre Ecuador y Perú. Ya vengo. De vuelta, expresidente Mahuad, me queda muy poco tiempo. Le pregunto de nuevo, ¿hace falta un tercer país? Si cree que sí, ¿cuál sería y por qué?
Ya, los procesos de paz, Fernando, son procesos, no son actos. Eso no se resuelve en un día y en otro. Entonces hay que empezarlo. Eso se conecta con su pregunta anterior de las elecciones. Yo no sé si se resuelvan antes de las elecciones, pero se puede empezar sin duda y hay que empezar ya. Tienen que buscar las dos partes, alguien en quien confíen. La OEA ha dicho, pongo mis servicios a las órdenes de ustedes. Los exhorto, estamos a la orden. ¿No les gusta la OEA? Busquen otro grupo. ¿Les gustan Naciones Unidas? ¿Les gusta la Santa Sede? ¿Les gustan sus universidades? En el caso de Ecuador, Perú, fue la Universidad de Maryland, la Universidad de Harvard. ¿No les gustan las universidades? ¿Les gustan académicos especiales o escritores conocidos? Busquen, debe haber en el mundo dos o tres personas en las cuales ambos gobiernos coincidan y confíen que puedan empezar a mediar. Ese para mí sería el paso más urgente, y lo corto ahí porque sé que tenemos poco tiempo, Fernando.
Sí, siempre se me va el tiempo muy rápido con usted. Bueno, y ahí estaría también, digo yo, a lo mejor me va a decir, no, ni me metas en esto, pero pues ahí está también el expresidente Jamil Mahuad, quien más quieren con la experiencia que tiene, ¿no? Digo, eso lo decidirá ahí él si se lo preguntan, pero se me ocurrió la idea, digo yo. Expresidente, mil gracias.
Gracias, Fernando. O dos o tres presidentes del Grupo IDEA, que pueden ser presidentes que no también, sean mexicanos ni mexicanos.
Claro, claro, es cierto. Ahí hay muchos de dónde escoger, de verdad, es cierto, en el Grupo IDEA. Correcto, muy correcto. Expresidente Mahuad, siempre es un placer. Mil gracias por haberme acompañado. Que pase excelente noche.
Gracias, para mí un honor siempre estar aquí. Muchas gracias.
Soy Fernando del Rincón y le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere lo veo mañana. Gracias, que pase buenas noches.